Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Desde que comenzó el mes de julio, y ya está muy avanzado, estamos muy cerquita del final, a las 5 de la tarde, en este ratito, estamos contando historias de mujeres españolas. Historias que deshacen mitos y estereotipos o que los confirman. Hoy le toca el turno a Blanca Catalán de Ocón y Gayola. Blanca ha sido considerada como la primera botánica española. Blanca nació en 1860 en Calatayud y residió con su familia en Teruel. Bueno, Blanca tenía una madre que había recibido una educación muy particular, porque la madre de Blanca había sido educada en Suiza, fíjate, en Suiza, con unas monjas que le enseñaron, pues me supongo que le enseñarían francés, le enseñarían latín, le enseñarían, pero le enseñaron también una cosa muy bonita, que es herborizar plantas. Sí, sí, esto que parece un juego de ir recogiendo plantas por el campo, secarlas, ponerlas en un libro. Bueno, pues Blanca, de su madre, aprendió cómo se hace esto de herborizar lo que se va uno encontrando por el campo. Blanca y su hermana Clotilde, pues como quien no quiere la cosa, empezaron a pasear por los alrededores de su casa, a recoger plantas, y aunque no tenían formación científica, pues fueron formando un herbario con ejemplares de plantas que eran prácticamente desconocidas a finales del siglo XIX. Bueno, las dos hermanas, especialmente Blanca, así como que no quiere la cosa, las chicas salen a pasear, se traen unas plantas, describió 83 especies de plantas que se publicaron en 1880, cuando Blanca tenía 20 años. Se publicó su investigación, bueno, en aquella época no se le llamaría investigación, pero fue una auténtica investigación, en el suplemento científico de un periódico de Teruel que se llamaba La Provincia. Y este trabajo se tituló Catálogo de las plantas colectadas por la señorita Blanca de Catalán de Ocón en el Valle de Valdecabriel. Lo que parecía un juego de jovencita, pues resultó tener un gran valor científico. Porque ya digo que se describieron ahí plantas que no se conocían. De hecho, una de ellas ha heredado el nombre de Blanca. Para ser botánica en el siglo XIX, el siglo XIX es uno de los siglos más nefastos para las mujeres, mucho peor que la Edad Media. Para ser botánica, mujer, en el siglo XIX había que superar un problema o un prejuicio absurdo. En 1735, Linneo, naturalista sueco, había publicado un sistema de clasificación de las plantas en función de los órganos sexuales, porque las plantas también tienen órganos sexuales, ¿no? Plantas con flor o plantas sin flor. Hablando, esta clasificación habla de los órganos sexuales de las plantas. Claro, como los del 19 eran tan puritanos, pues claro, de esto no se podían ocupar las mujeres. Afortunadamente Blanca superó esas tonterías. Tuvo una relación con un cura que se llamaba Benito Zapater, que era cura y naturalista, y don Benito Zapater le puso en contacto con un botánico alemán, Moritz Bilkom, que, bueno, era uno de los botánicos más importantes del momento. Fíjate por dónde esta joven de España, esta joven que trabajaba recogiendo plantas en la Sierra de Albarracín, hizo aportaciones muy, muy relevantes que recogió Moritz Bilkom. Tanto es así que Moritz Bilkom decidió, a una de las plantas más extrañas que había encontrado blanca, llamarle precisamente Linaria Blanca. La historia continuó por otros caminos, porque tan pronto como Blanca se casó, a los 28 años, dejó de hacer trabajos botánicos. Ya digo, el siglo XIX ha sido de los siglos más oscuros que hayan vivido las mujeres. Mucho, mucho más oscuros que los siglos medievales. ¿Es lo primero? No lo digo. Seguimos muy pendientes de la reactivación del incendio del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en la isla canaria de La Palma. Se trata de uno de los puntos calientes del fuego que se inició el pasado 15 de julio y que lleva quemadas más de 2.500 hectáreas. Santiago Morollón.
El incendio se ha reactivado en pleno parque de la Caldera de Taburiente, uno de los puntos calientes del fuego que se originó el pasado 15 de julio y se dio por controlado 7 días después. Las llamas se sitúan en una zona de difícil acceso entre dos barrancos, por lo que sobre todo son helicópteros los que están trabajando en la zona realizando descargas. Se trata de medios del propio parque y del personal contraincendio del Cabildo, aunque ya se han activado medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica y está previsto que lleguen más helicópteros procedentes de otras islas para combatir las llamas.
El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés hasta el 4,25%. Esto afecta especialmente al incremento o a la tasa de Euribor, que es la referencia para las hipotecas. De momento, la cuota mensual se ha encarecido 300 euros por la subida del Euribor, unos 4.000 euros al año. Dice el economista Fernando Trías de Bes que esta subida quizá no era necesaria y que, desde luego, no es necesario encarecer más el tipo de interés, el precio del dinero, para luchar contra la inflación. Es lo que nos ha dicho Tías de Bes aquí en la tarde de COPE.
Europa está en atonía. El primer trimestre de 2023 ha sido PIB menos 0,1, 0,2 creo que era por ciento. España está en positivo. Está en una atonía. No hay crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, las subidas de tipo de interés son altamente peligrosas de poner a Europa en recesión. La última vez que se alcanzó este tipo de interés fue en el 2008 con Trichet y metió a la Unión Europea en recesión.
La Audiencia Nacional ha confirmado que se sentarán en el banquillo al narcotraficante Sito Miñanco y al abogado de Puigdemont Gonzalo Boye. Ambos serán juzgados por un supuesto blanqueo de capitales dentro de la operación Mito, que habría introducido en España casi 4 toneladas de cocaína. Patricia Rossetti.
Tanto el abogado del fugado Puigdemont como el narcotraficante gallego sostenían que ya habían sido juzgados por hechos similares, pero la Audiencia Nacional desestima sus peticiones y explica que a Sito Miñanco no se le acusa por los mismos hechos por los que fue condenado por la Audiencia de Pontevedra en 2019, hechos que llegaron hasta 2012, y los de ahora habrían ocurrido entre 2016 y 2018. En lo que se refiere a Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont argumentaba que los hechos que le atribuyen fueron juzgados en otro procedimiento abierto a raíz del decomiso de dinero que llevaban varios investigados en sus maletas en el aeropuerto de Barajas. Para la sala no hay relación. El fiscal le acusa de aportar contratos elaborados con la finalidad de acreditar el origen del dinero intervenido.
La UEFA permitirá al Barça disputar la Champions. Manuel Raez.
Se resuelve así el tema de si podía ser sancionado el Barcelona con no jugar competición europea por el caso Negreira, pero la UEFA advierte que se reserva la decisión sobre una posible admisión o exclusión en un futuro. David Silva deja los terrenos de juego tras haber sufrido una lesión que lo ha obligado a sus 37 años a poner fin a su carrera. Y en Fórmula 1 este fin de semana tenemos enviado especial en el Gran Premio de Bélgica, Carlos Miquel.
Sí, hemos podido hablar con los pilotos españoles bajo una fina lluvia, pero absolutamente intermitente. Está todo el rato lloviendo, es una auténtica pasada lo que puede influir en el fin de semana. Fernando Alonso desmiente que después del parón veraniego en la carrera de Holanda vaya a haber un gran kit aerodinámico como se ha podido llegar a publicar. Dice que no, que van a estar mejorando, y habla también del momento que vive Aston Martin. Es un momento bajo, pero está seguro de que llegarán tiempos mejores.
Pero no creo que sea solamente de eso, ¿no? Han sido una combinación de cosas. Los otros han mejorado más de lo previsto, sobre todo McLaren, que ha hecho un gran paso, y nosotros nos hemos estancado un poco, pero no tengo tampoco mucha preocupación. Este es un campeonato largo donde habrá altibajos para todo el mundo. Nosotros tuvimos un alto al principio de año, ahora un poco de un bajo, y seguramente tengamos más altos, y otros están a lo mejor ahora en el punto más alto y van a tener un bajón tarde o temprano, ¿no? Entonces hay que intentar aprovechar.
Y en los mundiales de natación esta vez llegan malas noticias. Los chicos de waterpolo pierden en semifinales y Hugo González ha sido séptimo en la final de 200 estilos.
Síguese la tarde de COPE. Yo creo que fue en la Navidad del año pasado cuando oí por primera vez la palabra hikikomori. Hikikomori. En la Navidad del año pasado me explicaron, bueno, que después del COVID había jóvenes y no tan jóvenes que se habían quedado en las habitaciones de sus casas. O sea que, aunque la pandemia prácticamente había terminado, aunque la cuarentena había sido superada, bueno, la cuarentena, el encierro en casa, pues estos se abrieron las puertas y ellos siguieron allí. De hecho, ya estaban en sus habitaciones los hikikomori antes de que llegase la pandemia. Bueno, pues se calcula que 500.000 de jóvenes viven como ermitaños modernos, o sea, metiditos en su cuarto sin salir para nada.
A una persona la llaman hikikomori si se aísla de la sociedad durante más de 6 meses y deja de contactar con otras personas. Si alguien permanece así durante más de medio año, es considerado un hikikomori.
Este es Teruo Miyanishi, profesor de la Universidad de Wakayama. Los hikikomori no tienen amigos, muchos son hijos únicos, no hablan con nadie, no se interesan por nada y el mundo exterior, la realidad, no tiene sentido para ellos. Viven encerrados en su cuarto, donde tienen de todo, y es, como te contaba, un fenómeno creciente en jóvenes japoneses de entre 13 y 30 años. Escuchamos a Ito, que es uno de ellos y protagonista de un documental sobre el fenómeno.
Últimamente me despierto cerca de las 4 o 5 de la tarde y me acuesto unas 12 horas después. Me despierto, abro los ojos, pero no tengo fuerzas para levantarme de la cama. Ni siquiera intento salir. Sí, llevo viviendo en este ambiente desde que nací. Todo esto es mío. En cierto momento me sentía bien viviendo aquí, pero ahora esta habitación es una especie de refugio para mí. Hay algo que me ata a esta habitación.
Normalmente los hikikomori lo son porque fueron estudiantes brillantes que en algún momento no supieron cómo afrontar el nivel de exigencia de una sociedad que es cada vez más competitiva. Este es un motivo, hay otros motivos, ¿no? El caso es que se recluyen, se ocultan de todo el mundo, también de su familia, y con la familia mantienen el menor el contacto posible. No siempre son violentos, muchas veces no son violentos, pero hay casos en los que sí.
¿Sueñas a menudo?
Sí, tengo pesadillas. Una vez soñé que mataba a mis padres.
¿A cuál de tus padres matabas? Normalmente, yo mato a mi padre en sueños.
A mi madre.
¿A tu madre?
Soñé que la mataba delante de mi hermano pequeño.
¿Y parecía real?
No podía producir ningún sonido, aunque intentaba gritar a pleno pulmón. Intentaba hacerlo, pero no podía. Mi hermano me sujetaba. Así era el sueño.
Bueno, pues este fenómeno que nos parece tan extraño no es solo un fenómeno que esté ocurriendo en Japón, porque en España hay cada vez más casos constatados por el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar en Barcelona. Su director es Borja Crespo, que abordó la cuestión en un corto que tenía precisamente el título Hikikomori. Es el caso de una chica que se encierra en una habitación y su único contacto con el exterior es el canal de YouTube, donde exhibe una vida que no existe, una vida alegre, con miles de seguidores, cuando su vida real es totalmente diferente.
¿Yo qué quieres que haga?
No sé, estar un poco con nosotros.
¿Me puedes traer los paquetes? Porfa, porfa, que sabes que no me hace ninguna gracia salir a por ellos.
Ángeles Malagón, psiquiatra del Hospital del Mar en Barcelona, conoce este fenómeno, lucha contra él. Buenas tardes, doctora Malagón, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Doctora, ¿qué provoca que alguien se meta en su cuarto y no salga de esa habitación semanas, meses, quizá años?
Bueno, hay diferentes causas y factores, ¿no? Se cree que no hay una única causa, sino que es un modelo, ¿no?, biopsicosocial, en el que factores, pues, tanto genéticos como psicológicos y sociales pueden influir en que una persona, pues, se aísle.
¿Factores psicológicos? ¿Y sociales, como por ejemplo cuáles?
Bueno, el fenómeno Hikikomori primero se describió en Japón y se asociaba a factores sociales, ¿no?, de esa cultura. Lo que pasa es que en los últimos años hemos ido viendo, ¿no?, y han surgido estudios en otros países que muestran que no es solo por esos factores sociales. En concreto, en la cultura japonesa, pues lo que comentaba antes usted, ¿no?, que bueno, pues la alta exigencia académica, social, puede llevar a que una persona que fracasa en este ámbito, pues decida aislarse. Pero la verdad es que los estudios más recientes muestran que quizás es más son factores sociales de la sociedad moderna, ¿no? No solo la japonesa, sino de la occidental, en la que, bueno, pues tanto la exigencia académica y laboral como también la facilidad, ¿no?, de las relaciones a través de Internet, que lo tienen todo a mano, pues facilite que la persona no necesite salir de casa y que poco a poco se vaya aislando.
En principio, doctora, nuestra cultura es una cultura mediterránea, con mucha vida social, ¿no? Sé si ha llegado este fenómeno de los hikikomori también a España.
Bueno, sí, el aislamiento social en nuestra sociedad también existe y así lo han mostrado en las investigaciones que hemos llevado a cabo. El primer, ¿no?, momento en que se describe el aislamiento social en hikikomori es en 1998. Nosotros en España comenzamos a detectarlo en el momento en que se crea el equipo ENCE, que es un programa de atención domiciliaria especializada en psiquiatría aquí en la ciudad de Barcelona. Y vimos que, bueno, cada vez era un motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Y todo este equipo se crea en 2004, pero bueno, según van pasando los años vamos detectando más. Y de hecho las investigaciones que realizamos, que hemos publicado, son de pacientes entre 2014 y 2018. Y llegan a unos 200 casos. En los últimos años estamos viendo que estos cada vez tenemos más, ¿no? Pero que por supuesto que existe en nuestra sociedad y con las mismas características que en Japón.
Claro, la persona que se mete en su cuarto, el hikikomori, claro, requiere de una atención familiar. Supongo que alguien le hace la comida, alguien lava la sábana. Es decir, viven dentro de una casa mínimamente les da soporte. No sé si recurrirán a servicios a través de Internet para que le lleven la comida. O sea, ¿cuál es la relación que tiene con la familia el hikikomori?
Sí, la mayoría de los casos viven con la familia de origen, ¿no?, con los padres. Y realmente, sí, la familia juega un papel muy importante. Primero, sobre todo, hicimos un estudio que vimos que había factores familiares asociados a aislamiento social, ¿no? Padres con antecedentes psiquiátricos o familias con dinámicas familiares disfuncionales, distos y tal. Aquí sí que vimos que había mayor relación con hijos que desarrollaban aislamiento social. También el desarrollo, o sea, la detección, ¿no? Normalmente una persona aislada no va al médico a pedir ayuda por ni urgencias. Entonces, en todos los casos era la familia quien finalmente pedía ayuda, ¿no? Para detectaba la situación y iba al médico de cabecera o al psiquiatra a pedir ayuda. Y también a veces se generan unas dinámicas en casa, ¿no? Quizás, pues, no sé, un ejemplo, ¿no? Un adolescente que empieza, pues, a ir a clase o a no salir con sus amigos, los padres pueden normalizarlo al principio, en plan, bueno, estará pasando mala racha y tal. Pero claro, si esto sí se alarga en el tiempo, es cuando es patológico.
Bueno, pero entonces, ¿de qué hay que estar pendiente? ¿De qué tienen que estar pendientes los padres? ¿Cuándo tienen que empezar a preocuparse?
Pues eso, cuando el abandono de lo que es los estudios o el trabajo no es una semana ni dos, sino que cada vez está más, son cambios en la relación con ellos mismos, ¿no? Un poco comunicativo, discusiones, cuando deja de quedar con sus amigos. Bueno, si esto se alarga, yo diría que más de un mes o dos hay que empezar.
Más de un mes o dos ya está el lío.
Claro, sí, porque hikikomori es mínimo 6 meses, pero claro, bueno, algunos doctores hablan de pre-hikikomori a partir de los 3 meses, pero realmente claro. Es importante que esto no se alargue, porque cuanto más tiempo pasa,
más complicado,
es más difícil.
¿No? Claro. Sí. ¿Y forzarle a salir de la habitación y de casa es contraproducente?
Bueno, más que forzar, yo creo que es animar, conversar, dialogar mucho con él, qué le pasa. Nosotros en el estudio vimos que en la mayoría de los casos había un trastorno mental asociado al aislamiento.
Ajá.
Los más frecuentes eran trastornos de ansiedad, trastornos afectivos o depresión y trastornos psicóticos. Es decir, que no es solo un hikikomori primario, que no hay otra patología mental, sino que hay otros trastornos que se pueden tratar, ¿no? Y que quizás, bueno, están haciendo que aunque el síntoma principal es el aislamiento, están dificultando que pueda salir.
Y claro, ustedes como, bueno, o quien trabaje con este tipo de personas, hacen un tratamiento ambulatorio, que sacarlos a lo mejor de casa les provoca más ansiedad, ¿no?
Sí, claro, el equipo de ANCE es, como decía, ¿no?, un equipo domiciliario. Primero se hace una entrevista con la familia para que expliquen la situación y luego ya se va al domicilio. Y allí, poco a poco, a base de visitas, se va estableciendo el tratamiento en función también de la patología comórbida, ¿no? Si tiene un trastorno de pánico o agorafobia, pues se va tratando, ¿no?, tanto a nivel farmacológico como psicoterapéutico, para que poco a poco pueda ir saliendo, ¿no? Entonces, es muy poco a poco. A veces nos encontramos con que la primera visita es a través de la puerta de la habitación porque no quiere ni abrir. Bueno,
fíjate.
Pero poco a poco, es poco a poco se va consiguiendo alcanzar la confianza, ¿no?, para que pueda ir mejorando.
Ángeles Malagón, psiquiatra del Hospital del Mar en Barcelona, gracias por estar con nosotros, por explicarnos qué hay detrás de este fenómeno de los hikikomori y, bueno, de darnos claves para estar alertas. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Y aquí está Elena Fornas con un interesante mensaje de Línea Directa.
Hola, buenas tardes, Fernando. Pues sí, hoy vamos a hablar de los hadas de los coches, que son esos asistentes de conducción que aumentan para todos la seguridad vial, como el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre muchos otros. Si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo precisamente a Línea Directa o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar.
Da mucho coraje. Fíjate que no es ya por el dinero, sino por la cara de tonto que se te queda, ¿no? Que te tomas una racioncita, un par de cerveza, y te ponen encima un ticket que parece que te acabas de comer una vaca entera.
Podrían hacer un álbum con la cara de fotos de los... Iba a decir oyentes, pero de los clientes.
Ya digo que no es tanto por el dinero, que también, ¿no? Sino para ver...
¡Qué horror!
Qué pasadas han dado estos, ¿no? Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes de las clavadas de verano?
Mira, este oyente tenía claro que ese no se iba a morir.
Hola, gente. A mí en Ibiza me quisieron cobrar 1 euro por un vaso de agua del grifo. ¿No os imagináis el expolio que armé? Que con deciros que me regalaron una botella de agua mineral solamente por no irme. Que tengáis buena tarde. Adiós.
La que montaría, ¿no? Mira, esto es otra cosa, porque hay gente que es más... tranquila, sí, o más discreta, y digo, bueno, pues mira, oye, ya me he llevado el berrinche, ¿para qué voy a reclamar y tal? Pero oye, lo del agua ya lo hemos tratado aquí en la tarde de COPE. En España es obligatorio que te pongan agua. Mira, yo el otro día estaba haciendo un viaje, estaba en el aeropuerto, y me dije, me pone un vaso de agua, Dice, no, no, aquí tenemos botella. Digo, que no quiero una botella de agua, porque además una botella de agua en el aeropuerto pues tiene su coste.
Sí, sí, pagas con un riñón.
Y le dije a la cámara, mire, yo quiero un vaso de agua, por favor. Y ahí me pusieron el vaso de agua. O sea, que
no
decir,
hubo
el vaso. El vaso de agua hay que pedirlo porque además por ley están obligados a darte el vaso,
claro,
de agua.
Ya por ley y por humanidad, que es un vaso de agua de grifo.
Bueno,
que
sí, sí, pero hay gente que te dice, es que no tenemos jarra. Esto es otra cosa. Llegas al restaurante, tenemos que tenemos jarra.
Tú bueno, mira, acerque pues, el vaso al grifo y le
exacto,
da.
Exacto, exacto. No, es obligatorio por ley, ¿eh?
En fin, Fernando, que yo que soy valenciana con este oyente, oye, ni confirmo ni desmiento.
Buenas tardes, gente Sánchez. En Valencia, por lo menos en muchos de los pueblos, el café con hielo te cobran. El café y el hielo.
No.
20 céntimos creo que cobran por un...
20 céntimos.
O sea, una vergüenza. Pero bueno, es lo que es.
Oye, tú a ti te han cobrado 20 céntimos por el hielo.
Sí, a mí me han cobrado. Me cobran 40 céntimos por dos hielos. Y yo, perdona la madre de Deu, digo...
40 céntimos por... Y si son...
por, o sea, dos hielos, yo digo, pues quíteme uno.
O sea, que si te tomas una copita con cinco hielos, pues ya más caro un
claro,
hielo,
claro,
¿no?
Exactamente. Qué horror, por favor. Sí, 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 sí. Y eso es verdad, bueno, que pasa más en los pueblos. Yo no quería criticarlo porque yo quiero turismo en mi preciosa tierra,
o sea,
pero
tú
ahí
haces,
se pasan.
Tú haces nacionalismo ideológico, no, que censura la realidad y los hechos. ¿Ya?
No, porque lo estoy contando.
Te has retratado.
Lo estoy contando.
No, si los hielos los cobraran en Cantabria, yo lo contaría. Si los hielos los cobraran, no sé, en Antequera, pues sí. Pero como ese
en la
Valencia, yo no lo cuento. Eso,
no, hombre, no ha habido censura, ¿eh? Lo he puesto para que todo el mundo lo sepa y pregunte por los hielos en la Terreta. Que además, espero que sean hielos buenos, porque
hay
el agua,
que tener
el agua
mal
está
gusto,
bien mala. El agua está bien mala de grifo.
O sea,
para
gusto,
la paella, ¿verdad? Muy buena, sí, sí, mal gusto.
20 céntimos, sí,
horrible.
Sí, sí, sí.
Qué ratas. Y mira que acogemos bien a la gente. En fin, que este oyente salió escarmentado del sitio.
Una vez que estaba sentado, yo vi tanto postín allí que me asusté un poco y dije, bueno, ¿y el menú del día tiene? Y dice, sí, sí, tenemos menú de día, pero vale, pues no sé, valían 6 o 7 euros los menús, pues esto valdría como 30 o 40 euros el menú. Y ya me daba vergüenza levantarme, yo veía ahí gente de mucho postín y digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y digo, bueno, pues nada, tráigame el menú del día, que me costó 35 euros al final. Y resultó que cuando salí pregunté a un cliente, oye, digo, este restaurante donde me he metido y tal, dice, hombre, pero ¿cómo te metes ahí? Dice, si ahí viene a comer a menudo el Jesús Gil y el Mendoza de Real Madrid juntos.
Bueno, de esto hace cierto tiempo.
Sí, ya. Sí, pero es lo que has dicho, pero tú, que no hay que tener vergüenza.
Repito, te da la carta, a ver cuánto es, me dice, muchas gracias, te levantas y te vas.
Totalmente.
Sin ningún tipo, es que sin ningún tipo de problema. Mire usted, estaba mal informado, no llego a eso. Yo, mire usted, no tengo presupuesto. O sea, igual que tú pides un presupuesto al pintor,
pues
le pides la carta, que es lo mismo que pedirle un presupuesto al restaurador. 607-150602, clavadas.
Por las espinas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Es un escenario que me lleva de nuevo al año 93 y de nuevo un poco al año 96. Victoria amarga, derrota dulce, pero lo cierto es que deja un panorama. ¿Qué opciones hay ahora mismo, vistos los resultados?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta, la que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Es un escenario que me lleva de nuevo al año 93 y de nuevo un poco al año 96. Victoria amarga, derrota dulce, pero lo cierto es que deja un panorama. ¿Qué opciones hay ahora mismo, vistos los resultados?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un disparo en la espalda. Golpe de gracia en la nuca y el cuerpo sin vida de un hombre entre dos coches. El cuerpo sin vida de un policía, de Luigi Calabresi. El cuerpo en el suelo. La historia de su mujer, de Gemma Calabresi, es una historia de fe y de perdón. Cuando su marido, cuando Luigi fue asesinado, Gemma tenía 25 años. Estaba embarazada y tenía dos hijos pequeños. En ese instante en el que su marido fue asesinado, su vida cambió. Esta es una historia que sucedió en Italia, pero historias como estas, desgraciadamente, muchas han sucedido en España. Estamos hablando de Gemma Calabresi, pero en ese nombre, en vez de ese nombre, podríamos citar muchos otros. Gemma Calabresi ha contado su historia en un libro muy, muy, muy interesante que se llama La grieta y la luz, un camino de perdón. Hemos estado hablando con ella de su sufrimiento, del amor o los amores de su vida, y de esta manera nos comentaba cómo fueron los últimos momentos juntos de ella y su marido.
Recuerdo aquella mañana del 17 de mayo de 1972. Luigi se había despedido de mí. Poco después, le veo reaparecer en casa y me doy cuenta de que se había cambiado la corbata. Antes tenía una rosa y ahora se ha puesto una blanca. Y me responde, este es el símbolo de mi pureza. Pensad qué palabras más extrañas. El símbolo de mi pureza. Salió corriendo porque ya era tarde y fue a morir con su corbata blanca. Entonces, estas palabras fueron muy importantes para mí porque fue como su testamento.
Esto fue minutos antes de que su marido, el marido de Gemma, fuese asesinado. La noticia fue un auténtico mazazo, lógicamente. Y, bueno, en numerosas ocasiones pensó abandonarse, pensó rendirse. Y es ahí donde descubrió el valor de la fe.
Esa mañana recibí la noticia de mi párroco y entonces me derrumbé en el sofá con un dolor lacerante, una sensación de vacío, depresión y desesperación. Sin embargo, mientras don Sandro, mi párroco, me coge de la mano, siento que me invade una sensación física de gran paz. Seguramente era alguien que me estaba mostrando el camino, que estaba dando testimonio a través de mí. Aquella mañana recibí de Dios el don de la fe.
Bueno, después de este zarpazo, ¿qué? ¿Cómo rehace una mujer joven su vida después de que le hayan arrebatado a su marido? Gemma nos contaba qué pasó. ¿Qué pasó después del asesinato?
Digamos que tenía a mis hijos porque me ayudaron mucho. Era una razón para vivir y por eso tenía que seguir adelante. Fueron fundamentales para mí. E incluso durante la primera etapa en la que estaba enfadada, intenté educarles para que confiaran y creyeran en los demás. Y siempre les dije que es más fácil encontrarse con el bien que con el mal. Que hay mucha gente buena y que tenemos que fijarnos en eso. Intenté transmitirles optimismo y la alegría de vivir.
Gemma dice que el asesinato y la muerte de, o sea, el asesinato de su marido fue una ocasión para aprender. Claro, ella no quería de ninguna manera verse en una circunstancia así, pero cuando ya estaba en esa circunstancia, una circunstancia inevitable, pues esa circunstancia le sirvió para aprender, para evolucionar.
Me di cuenta de que el odio y el resentimiento te lo quitan todo de la vida. Ya no ves nada bonito. Y a pesar de todo, la vida te sigue reservando cosas buenas. Me di cuenta de que si te levantas por la mañana con odio en el corazón, es un día perdido para siempre.
¿Cuáles eran los sentimientos que tenía Gemma hacia los asesinos? ¿Qué pensaba de ellos? ¿Qué sentía? ¿La posibilidad del perdón se abría por algún sitio o no quería oír hablar de este asunto?
50 años después he recorrido el camino del perdón. Me decía a mí misma que tenía que perdonar, pero el deber en este caso no existe. Entonces me di cuenta de que si dividimos la palabra perdón, se convierte en perdón. Es un don, es algo que se regala. Y por tanto, un don no se da con el razonamiento, con la inteligencia, sino que se da solo con el corazón. Y se da solo con el amor. Pensé entonces en dar este perdón como una opción en mi vida, aunque no me lo pidieran. Sin esperar nada a cambio.
No esperó a que le pidiesen perdón los asesinos de su marido, pero se lo han perdido. ¿Le han pedido perdón los asesinos?
Sí, digamos que un par de personas del comando que mató a Luigi me lo pidieron. No todos, pero no importa. Pude perdonar gracias a algunas señales que recibí en mi vida. Las señales forman parte de nuestra vida, todos las recibimos.
Solo que li incontriamo, dobbiamo saperli vedere,
solo hay que saber verlas, leerlas y aceptarlas.
Saperli accettare.
¿De qué señales habla Gemma? ¿Qué puede hacer que una persona como ella, y repito que en España hay muchas personas como ella, muchas personas que han visto cómo morían sus familiares, qué puede hacer que una persona como ella pueda, si no pasar página, recomenzar la vida?
Durante una pausa en el juicio en el tribunal, veo a uno de los responsables de la muerte de mi marido. Va al fondo de la sala a saludar a su hijo. Veo su ternura con él, le abraza, es cariñoso, no oigo lo que se dicen, pero entendí que le señalaba a la puerta dándole las gracias por haber venido. Miré esa escena y pensé que él era como yo y que en su lugar hubiera hecho lo mismo. Que también era un padre cariñoso y no solamente un asesino.
Bueno, pues Gemma descubre que los asesinos no solo son asesinos y dice que esa fue una señal, pero que aparecieron otras señales que le perseguían incluso en su trabajo.
Yo enseñaba religión en la escuela primaria y un día un alumno me preguntó: maestra, ¿por qué cuando alguien muere siempre se habla bien de él?
Muoiono solo quelli bravi.
¿Solo mueren los buenos?
Es bellísimo.
Los niños son excepcionales. Y entonces le contesté que es porque debemos recordar el ejemplo positivo que nos dejó esa persona y su amor por la vida. Y le añado, porque además enseñaba religión, que Dios, en su misericordia, sin duda nos juzgará por el bien que hayamos hecho y no por el mal o los errores que hayamos cometido. Cuando salgo de la clase, estoy un poco aturdida por la pregunta del niño y por mi respuesta. Y de repente empiezo a pensar que incluso los asesinos de mi marido eran buenos padres y buenos amigos.
Se abre en la vida de Gemma una brecha en medio de ese dolor, en ese muro de dolor y de, lógicamente, pensamiento negativo hacia todo, hacia los asesinos, hacia su propia vida. Nosotros tenemos por delante un reto similar, porque en España hay muchas víctimas del terrorismo, muchas viudas, ya lo comentaba antes, muchos huérfanos, pero en cierta manera la sociedad vasca y toda la sociedad española es una sociedad de víctimas, sobre todo los que tenemos pues una cierta edad, que nacimos y vivimos en un país en el que un día y otro día y otro día el telediario estaba lleno de sangre, el telediario estaba lleno de muertos, de noticias sobre de militares, guardias civiles, concejales asesinados. Todos en cierto modo somos como Gemma Calabresi, no todos hemos sufrido la pérdida de un marido, pero sí hemos visto todos como durante un periodo en España el odio se desataba golpeando a inocentes, ¿no? En esa conversación que he tenido con Gemma Calabresi le he preguntado por esta cuestión. Hay que tener en cuenta que ETA asesinó a casi 1,000 personas, civiles, políticos, miembros de la judicatura, policía local, policía vasca. Para esta sociedad, para la sociedad española, para la sociedad vasca, para las víctimas directas del terrorismo que tanto han sufrido y que tanto siguen sufriendo, ¿qué le puede decir otra víctima del terrorismo como Gemma Calabresi?
Que el perdón no es una debilidad, sino una fuerza. El perdón te hace libre y te hace vivir con paz con Dios y con la humanidad. Me gustaría decir que a partir de los signos he aprendido que no se puede mirar a una persona solo por la ofensa que te ha causado. Porque una persona camina, cambia. A una persona hay que mirarla en su conjunto, en su vida, en su sufrimiento, en sus errores, en su fragilidad. Si somos capaces de mirarle así y devolverle su humanidad, poco a poco seremos menos críticos y podremos iniciar ese camino de perdón que nos hará libres.
El perdón como un camino de libertad. La verdad es que es provocativa esta historia de Gemma Calabresi y tiene la autoridad, el valor, no de un teórico, no de alguien que se sienta a contarte una cosa bonita. Tiene la fuerza de la carne, la fuerza de la que ha sufrido la pérdida de la persona a la que más quiere. Estos procesos de encuentro de víctimas y de victimarios, este camino de perdón, hombre, es más facilitado o es ayudado cuando el victimario, cuando el terrorista, cuando el asesino pide perdón por lo que ha hecho. Los que han participado, ya digo, en procesos de justicia restaurativa, en encuentros entre asesinos y víctimas, dicen que perdonar o o al menos no anclarse al rencor del mal sufrido, que es un mal muy grande, les permite soltar lastre. Desde luego, Gemma Calabresi, su historia es la historia de alguien que, después de haber sufrido el duro zarpazo del terrorismo, ha rehecho su vida en un camino nada fácil, porque ella también lo cuenta. Ella cuenta que al principio no quería ni oír hablar de la palabra perdón. Una historia provocativa, interesante, de una mujer llena de vitalidad y de humanidad. Después de la muerte de su marido se vuelve a casar, no para de servir a la sociedad a través de la docencia, y ahora nos ha dejado esta joya que es la historia de su vida, escrita en un librito, ya digo, delicioso. Bueno, parece que va a aparecer el séptimo de caballería. Pues no ha sido el séptimo de caballería, pero ha sido Christine Lagarde. Christine Lagarde es la jefa de tu bolsillo y del mío. Sí, te parecerá mentira, pero es la que manda. Es la que manda porque Christine Lagarde es la que tiene la llave de los tipos de interés. O sea, Christine Lagarde pestañea así un poco acusadamente y todas nuestras hipotecas tiemblan. Porque un pestañeo de Christine Lagarde provoca una subida del Euribor, y una subida del Euribor pues nos deja tiritando, más tiritando aún de lo que estamos. Bueno, pues hoy ha subido de nuevo el Banco Central Europeo los tipos de interés, 4,25. Es una medida para luchar contra la inflación. Es una medida que afecta, claro, a todo aquel que tiene una hipoteca variable.
Me ha subido ahora en julio exactamente 230 euros a más. Esto ha hecho que revise más detalles los gastos mensuales y quitarme de ciertos caprichos que tenía, revisar compañías eléctricas, las facturas telefónicas, la del coche, etcétera, pero buscando en todo esto el ahorro de esos 230 euros. Así que por ahora tengo que aguantar hasta que pase el chaparrón.
Bueno, pues eso es lo que cuenta Fran, que seguro que ha escuchado con interés las palabras de Christine Lagarde.
The Governing Council therefore today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés un 0,25%. Charo ya ha asumido que le tocará una subida de la cuota de la hipoteca. Está subiendo desde hace tiempo el Euribor. La última revisión, que fue en febrero, provocó que le subiera la hipoteca en 80 euros.
Ahora el 1 de agosto me pasarán al cobro la hipoteca con la subida, que ha sido otra vez considerable, con lo cual me lleva a todavía restringir una vez más los gastos que ya me tocó hacer en febrero, pues ahora me toca otra vez en agosto. Por ejemplo, no poner el aire acondicionado, cortar gastos de comida, ocio, vacaciones.
Bueno, claro, es que hay que ajustarse el cinturón. O sea, los tipos de interés se suben para que haya menos inflación. Y la inflación ya nos está golpeando, pero claro, no es inmediato. No es inmediato que se controle la inflación. La pregunta es, bueno, ¿a partir de ahora qué? ¿Van a seguir subiendo? ¿Va a haber ya una bajada de tipos? Esto es muy importante porque si el precio del dinero sigue estando alto como está ahora, pues a las empresas les cuesta más financiarse. Si a las empresas les cuesta más financiarse, pues les resulta más complicado crear empleo. Hoy hemos sabido que los tres últimos meses han sido buenos para el empleo. Se han creado 600.000 empleos y tenemos una cifra de ocupados, de ocupados, que, bueno, es histórica. Javier y Tere también han visto cómo sus condiciones laborales, bueno, más que sus condiciones laborales, su situación laboral ha mejorado porque han encontrado trabajo en junio.
Soy ingeniero agrónomo, acabé la carrera hace ya algo más de 3 años y nada, hasta hace poco que he conseguido
contrato de trabajo en Sevilla, gestionando fincas. Y nada, la verdad que muy contento de por fin entrar en el mundo laboral.
Actualmente estoy trabajando en una agencia de comunicación, en el departamento de prensa, y estoy con un contrato de prácticas.
Buena noticia, por tanto, hay jóvenes que encuentran trabajo, pero seguimos, ojo, teniendo un grave problema de paro juvenil. Estamos en el 28% de paro juvenil. Uno de cada tres jóvenes en España no tienen trabajo, que es lo que le pasa a Beltrán.
Yo estudié en la Carlos III, ADE, la acabé hace 2 años y hasta el día de hoy no he conseguido encontrar trabajo. Pese a que he hecho bastantes entrevistas, no he llegado a nada. Está siendo muy complicado.
Bueno, pues para la creación de empleo, para que se siga creando empleo, es importante saber qué va a pasar con los tipos. Se lo hemos preguntado a nuestro economista, Fernando Díaz de Bes. Después de la subida de hoy, ¿cómo sigue la cosa?
Es la novena subida consecutiva. De estas 9, yo personalmente hace tiempo que denuncio las 4 o 5 últimas. No entiendo. Sinceramente no comprendo y estoy en total desacuerdo como economista. Había una nota del Banco Central Europeo que decía, la inflación disminuye y apunta y dice, pero sigue siendo demasiado alta y durante demasiado tiempo. Entonces yo lo primero que pregunto es, ¿cuánto es demasiado alto?
Bueno, la inflación en el norte de Europa sigue siendo alta, en España no es tan alta. Claro, si todos tuviéramos una inflación como la española, si todos los países de la Unión Europea tuvieran una inflación como la española, pues ya habría parado la subida de tipos.
En el sur de Europa nos estamos comiendo una subida de tipos que no nos merecemos. Si tuviéramos un banco central propio, hoy no habría subido los tipos de interés.
Claro.
En España. Esto es clarísimo. Y cuando Christine Lagarde dice, y además va a seguir el Banco Central siendo alta demasiado tiempo, yo puedo entender perfectamente que con crecimientos económicos altos, inflación alta, subas tipos de manera relevante. Pero no puedo comprender cuando la inflación tiene un origen tan claro. Puedo entender una cierta subida de tipo para detraer un poco de dinero de la economía y de alguna manera rebajar la tensión inflacionaria.
Bueno, pues tenemos el precio del dinero alto, un buen dato de creación de empleo. La pregunta es si va a seguir esa creación de empleo con el precio del dinero alto, caro. Hay una cosa interesante y es que quizá la economía española ha cambiado. Esto sería una estupendísima noticia. Quizá la economía española ha cambiado y crea más empleo con menos crecimiento.
Hay pérdida de poder adquisitivo a costa de conservar el empleo. Es como que todos nos estamos apretando para que todos quepamos, ¿no?
Yeah.
Es esta sensación de tira más para allá que nos metemos en el coche. Es como si de alguna manera el sector empresarial español está muy, muy bien dinamizado y de momento estamos sosteniendo. Pero alerta, no nos confundamos. La subida de tipos de interés está trayendo una desaceleración económica.
Bueno, pues atención a las consecuencias de esta subida de los tipos de interés. Atención. Porque nos encarecen las hipotecas, hace que la creación de empleo sea más fatigosa para las compañías. Esperemos que, cuanto antes la inflación, sobre todo en el norte de Europa, baje para que no nos llegue más el agua al cuello. Y con tipos de interés altos, pues hombre, lo que nos falta es que nos peguen una clavada en las vacaciones. Clavadas en verano, ¿qué nos cuentan los oyentes, Elena Fornas?
Pues mira, para que veas que amo mi tierra, Fernando, pero soy justa y yo no censuro.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Jesús de Madrid, aunque bueno, viajo bastante por trabajo. Y hace unas horas en Valencia, retomando el tema del hielo, me acaban de cobrar en Valencia capital 20 céntimos por el hielo de un café con hielo que aparecía en el ticket como extra tiempo. No he preguntado, pero cuando lo iba viendo digo, igual es que he tardado mucho en comer, pero no, ahora que lo decís, 20 céntimos, 2 hielos. Venga, buena tarde.
Hay que poner las cosas en contexto. En el anterior fragmento radiofónico, en el ratito de antes, pues nos ha contado un oyente esto mismo que nos confirma otro oyente, hablando de clavadas de verano, y es que en Valencia, los pueblos y en la ciudad,
sí.
Es costumbre o parece que es hábito ya cobrar 20 céntimos por el suplemento de tiempo. Yo creo que no es que te cobren
no,
por...
No, pero no es el tiempo. No es, exacto. No,
es el tiempo, es el agua, el tiempo que tarda el agua en hacerse hielo.
No, 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 es que se dice café del tiempo, entonces, es mi café favorito. Un café del tiempo es un café con hielo. Entonces se lo
café
cobran
café del tiempo, exacto. Es un café con hielo.
Con hielo, exacto.
Pero vamos a ver, vamos
tú
a ver.
Tú pides un café del tiempo, un café pero con leche tiempo, del tiempo.
Del tiempo es del tiempo. O
del
sea,
tiempo.
Que no sale de la nevera.
Sí, es que a ver, no tiene mucho. O sea, pero del tiempo es porque está muy caliente, le echas el hielo y se pone del tiempo.
Yo es que creía que cobraban la parte correspondiente a que el agua se hubiese convertido durante un tiempo necesario en hielo. O sea, para que el agua sea hielo tiene que estar un tiempo en
sí,
la nevera
sí.
Y entonces te cobran por ese tiempo. Pero no, ya he encontrado una aplicación. Ya hemos encontrado una
claro,
aplicación
claro. No, no somos tan
sencilla.
Ratas, no somos tan ratas.
20 céntimos por el hilo, más clavadas. Hombre, 20 céntimos no es una clavada.
No, tampoco es una clavada, pero dices, es un hielo,
es una
chico.
Cosa rareta. O sea, es, claro. ¿Se dice así? ¿Se dice rareta o no?
Rareta, bueno, se puede decir. No, rara, sí, raro. Sí, rareta. Raro.
Sí, bueno, es una
te lo
cosa
compro.
Extraña. 20 céntimos, me lo compras. ¿Eh? ¿Me cobras también 20 céntimos?
Venga. Te cobro. Venga, que hay ticket para enmarcar, Fernando.
Venga. Hola, gente, buenas tardes. Pues sí, a mí la mayor clavada que me han dado en un bar, en este caso en una terraza, fue en Milán, que nos cobraron por un café 1000 de las antiguas pesetas y 200 pesetas para el músico que amenizaba la terraza.
¡Anda!
En la calle en Milán. Tengo enmarcado el ticket.
Yo hubiera hecho lo
no
mismo.
Es para
o sea,
menos.
Estos no te cobran por enfriar el café, sino por amenizarlo, ¿eh? Bueno, pues clavadas. Recuerda el teléfono, forra rápidamente.
607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.